Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados. México 2024. Marta de Baile W. 2024. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nueva temporada. Número 1. En todo el cuadrante. 2024. De 10 a 1 de la tarde. Marta. Nueva temporada. New solo por W Radio.
Muy buenos días, México. Esto es W Radio 96.9. En vivo hasta la 1 en punto de la tarde. Miren, en este programa hablamos de tantas cosas para crear mujeres cuentavientas independientes emocionalmente. Y hablamos de terapia, hablamos del divorcio, hablamos de cómo escoger bien a tu pareja, hablamos de cómo trabajar en ti para tener mejores relaciones. Hablamos tanto de la parte emocional. Sí. Y a veces, claro que hablamos de la parte física, de ser independiente. Pero fíjate que a principios de año me di cuenta que algo que yo nunca les he enseñado a ustedes, mujeres que me escuchan, es el arte de hacer dinero.
¿Qué tal?
Nunca les he compartido lo que yo he aprendido, porque como se los decía en un video en Instagram, a pesar de venir de una familia de puro banquero, de puro financiero, de estar casada con un financiero, cuando yo empecé mi vida profesional, a mí nadie me explicó el arte de hacer dinero, el arte de invertir, el arte de administrar tu lana, de manejarlo.
Debería ser una materia en el colegio.
Que hemos dicho mil veces en el programa que debería de ser una materia del colegio.
Claro.
Nadie te enseña.
Nadie.
Ni el arte de ahorrar, ni el arte de invertir, ni el arte de hacer crecer tu dinero, de hacer un presupuesto.
Es muy importante.
Muy importante. Sí. Entonces, a principio de año, dije, voy a hacer una clase, voy a dar un masterclass sobre el arte del dinero. Entonces, no sé si ya lo vieron, pero ustedes ya se pueden inscribir. Van a ser 21 días que ustedes van a estar tomando dos veces a la semana una clase con diferentes personas escogidas por mí, desde Sofía Macías, directora y escritora de El Pequeño Cerdo Capitalista. Va a estar Mario Borguiño, que es un máster en finanzas. Vamos a dar clases también de cómo liberarte de todas estas pésimas creencias sobre el dinero, cuentavientes, que nos hacen creer que hacer dinero es malo, que ser ambicioso es un pecado y un crimen, que preocuparte por el dinero es ser materialista. Nunca nos enseñan a hablar del dinero con nuestra pareja. Nunca nos enseñan a cuidar nuestro dinero independientemente del dinero de la familia. Nos hacen sentir que ganar dinero es muy difícil, que el dinero no crece en los árboles, que el dinero corrompe a la gente. Vamos a darles una limpieza a todas estas creencias que no nos hacen bien y que no nos hacen triunfar económicamente hablando. Este masterclass empieza el 23 de septiembre. Creo que le pusimos 3 pesos y 2 centavos, ¿eh? Porque no se trata de un negocio, se trata verdaderamente de enseñarles a todas ustedes el arte de cuidar, hacer crecer su dinero y a manejar el que ya tienen, cómo duplicarlo y cómo borrarnos todas estas creencias expectativas, ¿ok? Entonces cuesta 169 pesos el curso de 21 días.
Oye,
es nuestro Martha's Master Money Masterclass. Entonces pueden inscribir ya, cuentavientes, en retos.martadebaile.com. Uh-huh. Ya tenemos más de 12 mil mujeres inscritas en 3 días, lo cual me hace muy feliz. Y les voy a decir lo más cool de todo. Fíjense bien, la persona que más me ha ayudado a entender mi dinero, entender mi futuro, uh-huh, es mi amiga Victoria Santaella.
Ah, que es extraordinaria.
Entonces, financiera. Le pedí a Victoria que junto conmigo diéramos un masterclass. Dentro del masterclass en donde les vamos a platicar la historia de Victoria, que es divorciada, mamá de dos mujeres, y cómo logró retirarse a los 50 años. Les voy a contar lo que yo he aprendido de Victoria y lo que yo he logrado con Victoria. Y todo esto va a ser dentro del Martha's Money Masterclass. Entonces, si ustedes quieren tomar este curso de 21 días, que van a ser dos clases a la semana, va a estar Tere Díaz, va a estar Rebeca Muñoz, va a estar Mario Borguiño, va a estar Sofía Macías, va a estar Victoria Santalle, voy a estar yo. Vamos a hablar de dinero, chicas, porque les digo una cosa, nada te da más libertad que la libertad financiera. Y cuando uno tiene la plata, uno tiene la autoridad de platicar. Bien, exacto, dice mi mamá, el que tiene plata platica y el que no escucha. Entonces, para que ustedes sean financieramente libres y estén con quien estén por gusto y no por necesidad, y realmente las horas que le meten a su compañía, a su chamba, a su negocio o a la empresa para la que trabajan, sea también en pro de ustedes, de su libertad económica y de su futuro. Métanse ahorita a retos.martadebaile.com. Les pongo la liga ahorita en Twitter. Inscríbanse y las veo, porque empezamos el 23 de septiembre en este curso intensivo. Yo les voy a enseñar cómo se hace el dinero, cómo se administra el dinero, cómo se invierte el dinero para que todas ustedes sean libres económicamente. En fin, eso se los quería decir. Son las 10:14 de la mañana. Tenemos mucho que aprender esta mañana. Fíjense que va a estar con nosotros Pablo León. Vamos a hablar de qué es y cómo saber si yo tengo síndrome de piernas inquietas.
Yo tengo. Y es
no saben
qué
impresionante. Vamos a tomar clases de judo con Prisca Witty, nuestra ganadora de la medalla olímpica en los Juegos Olímpicos de París, medalla de plata. Vamos a hablar de Claudia Torres, cómo organizar tu casa. Ajá. No sabes mi casa, güey.
Ya es un asco.
Me encontré ayer en el avión de regreso a Claudia. Ajá. Le dije, necesito que me vayas a mi casa. ¿Sabes el desmadre que tengo? Ahorita les cuento el relajo que tengo en mi casa.
Bien.
Y el doctor Carlos Ortiz, ¿escuchas bien? Les vamos a hacer hoy pruebas de audición. Aquí en W Radio. Todo eso antes de la una. Súbele, Willy.
En todas las redes. Arroba Marta de Baile. Escucharte.
Ok, ¿quién de ustedes puede decir que oye muy bien?
Yo puedo decir que oigo muy bien.
Yo digo que oigo muy bien, pero sí y solo sí, yo necesito volumen.
Yo
no
también.
Porque no oiga bien, pero yo necesito potencia.
A ver, sí, es diferente.
Yo necesito potencia.
Si yo oigo,
muy bien.
De música, no, le quiero.
O sea, rara vez le voy a decir a alguien, Carlos, ¿perdón? ¿Qué dijiste? A ver, otra vez.
Sí.
A ver, regrésale. No entendí. ¿No? Esa es una primera gran prueba.
Sin lugar a dudas que es la primer prueba de que nos podemos dar cuenta si estamos escuchando mal o no. Por supuesto,
claro.
que alguien te lo diga, porque a veces uno no lo hace consciente hasta que alguien no te lo dice.
Claro.
Totalmente.
100%. El doctor Carlos Ortiz, él es International Fellowship en Cirugía Plástica y Reconstructiva Facial de la Universidad de Stanford. Es otorrinolaringólogo, cirujano de cabeza y cuello, en patología de nariz funcional estética y reconstructiva y certificado por el Consejo Mexicano de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. Y hoy queremos hacerles un test a todos para ver qué tanto escuchan bien. ¿No?
Sí, claro, es súper importante. A veces como que minimizamos lo de la audición, le ponemos, lo platico con oftalmólogos, que le ponemos mucha atención a los ojos, usamos los lentes y la audición la dejamos a veces para otro momento, ¿no? Y no sabemos realmente cómo escuchamos o si escuchamos bien o mal.
Claro.
Claro.
Inclusive crees que escuchas bien cuando escuchas fatal y para eso es normal.
Totalmente.
¿No? 100%. A ver, ¿cómo se llama? Técnicamente.
Primero hay que tener una exploración física. Lo primero de la exploración física es lo principal y se lo explico a mis alumnos y a los residentes siempre. Lo más importante es la exploración física más que cualquier estudio.
¿Por qué?
Siempre la exploración física es la que impera. Creo que es lo más importante y ya puedes partir si haces estudios o no.
Claro.
Claro.
Pues empecemos
totalmente
con la exploración. Pide primeras.
Ok, pero ¿qué es lo que quieres ver?
Lo primero que se ve es que no haya algo. Existen tres tipos de disminución de la audición. Una que tú, digamos que la computadora del oído ya no escucha y hay o la otra que se llama sensorial y la otra la conductiva, que vaya, es algo que obstruye el camino del sonido desde que está fuera hasta que llega hasta el cerebro. Entonces, el más común, por ejemplo, podría ser un tapón de cera. Ese sería un ejemplo de una hipoacusia conductiva.
No es cierto.
Un tapón de cera.
O sea, hay gente que no oye y solo no oye porque trae un tapón de cera.
Y eso es espectacular, realmente me parece. Les digo, a veces les da pena a los pacientes, pero les digo, me parece que es un gran diagnóstico.
Ok, te puedo hacer una pregunta.
Las que quieras.
Tú eres otorrino.
Correcto.
¿Ves oídos todo el día?
Sí.
¿Te da asco la cera?
No, ni los mocos. No lo siempre puede, me han preguntado. ¿Ni los mocos? No sé por qué.
No, el moco a mí sí me da un asco, pero la cera no.
La cera. ¿Alguna vez alguien le ha visto a ustedes cera a alguien con quien están hablando?
No. ¿Cómo?
Sí, sí, sí.
¿En
claro.
dónde?
Sí,
claro. ¿En el oído? Ajá. No, Rebeca, en la cola. Pues, ¿dónde más?
¿Cómo le vas a ver la cera?
Obvio, en el oído.
O sea, no, yo
claro sí. que se no ve. Veo.
Sí,
Carlos.
Se hay
ve.
Pedacitos. Sí,
claro.
Que a veces
ok, voy yo
tanta.
Primero.
No, voy yo primero.
Ok, pero a ver, nos van a revisar qué tan limpios tenemos los oídos. Ajá. La pregunta es, ¿cuál va a ser la calificación?
Me siento allá.
¿0 a 100?
Ajá.
100 siendo impecable.
Ok, ok. 0
a 10, sí. ¿Para qué te vas a
Ok, 0 a 10.
Sí.
10 siendo, no hay nada, okay. nada. Hay piel
Ajá.
y nada
y
más.
Listo.
Y exacto. nada. Ojo. No.
Espérate.
A ver.
No.
Ahí va a disculparse
no,
esta
no,
puerca.
No, cero.
¿Qué?
No, tener nada no es bueno.
Tener nada tampoco es bueno.
No, bueno,
de
a mí no
hecho,
me importa.
Debe de haber un rodete de cera a la entrada.
Rodete.
Es como un, así como si, un poquito de a cera ver, a la entrada.
Ok.
Que nos ayuda.
Por eso. No. Regrésate antes de que veas a Rebeca.
¡Oh!
10 es cero.
Ok.
Sí, 10 es nada.
Ok. Ajá, exacto.
Perdón, para mí rodete, Ajá. ya vas en 7.
Podría ser.
O sea, si hay rodete, señores, tu calificación es 7.
Bien.
Puede haber un poco de cera y nos protege muchísimo. De hecho, cuando estamos
me da
muy
igual,
chicos,
prefiero
protege,
andar encuerada.
Porque tienes anticuerpos.
Encuerada.
Pero, pues, seguramente.
Okay. Esta pero cosa... lo dices luego, ¿eh?
Sí.
No, es más, me voy a parar a husmear.
Velo.
Ok. Me voy a parar y yo voy a narrar, ¿eh?
Sí.
Donde yo vea algo en esa pantalla.
Seguramente
porque
sí
tiene,
hay.
¿Cómo se llama el aparato que tienes?
Este es un endoscopio de 0 grados.
Ok.
Y nos va a dar la imagen en 4K.
Pero esta cosa, ¿hasta dónde
en
me
4K
la vas a meter?
Está pegado a un celular. Aquí. Ok, aquí estoy. Hija, donde yo vea un rodete,
no, seguramente
agárrate.
Sí tengo, o sea, obvio.
Claro que tiene. ¡Híjole!
A ver.
Atrás hay, adelante, digamos, en la porción anterior del conducto hay un poquito.
¿Y está grave?
Atrás. No, nada.
No, pero sí tiene cera. Rebeca tiene cera.
A
Rebeca.
Ver.
¿Y esa puercada ahora me la vas a meter a mí? No, eso le esterilizas, ¿eh? O sea, no puedo
a
creer.
A ver, lo que yo quiero...
Es más, deberíamos de hacer un live de esto.
Sí, vengan. Quítamelo.
¿Dónde?
Este que está el conductor.
Ajá.
Ya no oigo ahí que me estás moviendo.
Exacto.
Hija, tienes un tapón de cera.
Por los que
¿y se puede quitar?
Pero ¿cómo claro, se lo vas a quitar?
Oigo perfecto.
Este sí tengo que hacer un lavado en el consultorio. Es que ahorita te explico por qué a veces
Rebeca,
piensan...
¿por qué tienes un tapón?
No sé.
Oh, my God.
Que no.
¿Pero
no te da
bien?
Vergüenza que los cuentavientes estén oyendo esto?
No.
¿Por?
Porque seguramente la mitad
pues
de los
así traes el oído,
tienen...
¿cómo has de traer la cola?
Tienen,
o sea, no lo puedo creer. Rulo, ¿qué opinión te merece algo. El descubrimiento?
No, yo creo que es totalmente normal para alguien que tiene un desgaste auditivo de lunes a viernes.
Claro.
Es normal, Rebeca.
De 10 a 1 de la tarde.
Ok, tú a la apoyas. Más. Ok, no, espérate. Están esterilizando porque mi oído sí está inmaculado, ¿eh?
A ver.
Inmaculado.
¿Y no te das cuenta de que no escuchas?
A ver.
Porque el cerebro tiene
Rebeca.
Plasticidad. Tiene plasticidad.
Sí, oigo perfecto.
Y digamos como que le da más poder al derecho al que no tiene. Entonces, o sea, digamos como que tiene dos y tú no lo sensas.
Oiga, pero tú no te limpias los oídos.
Sí.
¿Y luego?
Pero pues hasta adentro, ¿no? ¿Está muy adentro?
No tanto.
No, ni siquiera.
¿Cómo se puede sacar?
Ok, ahora, ven narrando. Es más, quiero que venga Rulo a dar fe y legalidad.
Voy narrando.
Qué horror. ¿Pero vas a grabar?
Sí.
¿Sí? Ok, porque yo quiero ver el mío.
No,
ok, espérate. Ok, ya. Pero narra.
Dame. ¿Tienes un tapón ahí? ¿O qué es esa
sí.
cosa?
No, mira, este es el conducto. Este sí está muy limpio. No, o sea, y el del fondo es el tímpano, mira.
A ver, no.
Ah, no, se ve higiénico, se ve pulcro.
Se ve un moco ahí.
Se ve destapado.
¿Tú ves ahí restos de cerilla?
No, no se ve ningún.
No, no hay.
Cosa. No. A ver, ponle el micrófono. ¿Por qué no le pones el micrófono al doctor? Ponle el micrófono al doctor. ¿Vuelven a hacer?
No se ve nada. Mira, por ejemplo, es el conducto auditivo externo. Estos son unas pequeñas fibrisas que son unos pelitos que van a la entrada.
Ajá.
No.
Ajá.
Y ya se ve la piel, ajá. El conducto limpia y en el fondo se ve el tímpano. Aquí se ve un poquitito. Esto es como una resequedad en la parte posterior del conducto, pero no. De este
no hay nada.
Okay.
No hay nada.
Okay. Muy bien, el segundo.
Vamos del otro lado. A ver.
A ver.
Ahí.
Y este de acá, pues está muy similar.
Ajá.
Ajá. Este sí tampoco tiene nada, y aquí se ve que te rascas. Otra vez, pues, cotonete, ya viste, es el trauma, este trauma que está aquí.
O sea, tienes ahí de estarte es que, restregando.
Te puedo aceptar el sábado que llegué de viaje, me picaba el oído porque yo padezco de alergias.
Pues tienes ahí una
y
cosa
y agarré
roja.
El Q-tip y me he dado una rascada.
¿Dónde porque, están los Q-tips?
¿Qué trauma tengo? ¿Qué trauma tengo?
El traumatismo me refiero que a que te rascaste. Y se ve okay. Un poco traumatizado.
Perfecto. La piel. Ha llegado el momento de la verdad.
Ahora hay que
quiero escuchar. La calificación. Calificación de los oídos de Rebeca, doctor.
Digamos, uno está en 5 porque no tiene.
Hija, nada. ¡Qué bárbara!
¿Por qué no tiene nada?
¿Y el otro? ¿No tiene tapón de cera?
Ajá. ¿Pero por qué 5? Ah, de 10.
Porque tiene
5.
Exacto. Sí,
no,
exacto.
No. Ah, ¿no dijiste que es el 100%?
10 es. ¡Wow!
No, sería un 1.
No estás entendiendo.
10 sí. Es perfecto.
10 es perfecto, entonces estás en 9.
Ok.
En 1.
Estoy en 9.
Ajá. Y en el otro está tapado, pues como un 4, 5.
Claro.
Exacto. Híjole, perdón. Lo que yo vi del primero, yo
oye,
le doy un 6.
Está grabado.
A ver, yo quiero ver mis oídos. Ok, ¿en qué calificación estoy yo?
Pues si no hay nada, entonces
bueno, vale
estamos 10 de 10.
Pero no
10.
Se ve ningún tumor.
10.
No.
Ay, sí.
Me vale madre. No se vio ningún nódulo.
No. A ver, no, yo quiero ver el mío. ¿Podemos darle replay?
Sí.
Es que, ¿cómo hago para ponerles el video ahorita en Twitter, cuentavientes? Porque no.
Que ahorita no los pase.
A ver. Ahí está. Les voy a grabar ahorita mi oído. A ver. Ah, ¿me lo pasas? Por AirDrop. Ok. Bueno, es bien importante, cuentavientes, checarse los oídos, porque muchas veces la razón por la cual uno no oye es porque traes un tapón de cera. Por eso, Rebeca, que yo siempre la tengo de mi lado izquierdo,
no oigo.
No oye, porque tiene un tapón de cera del lado izquierdo. ¡Qué puerca, Rebeca! ¿Eh?
No es puerqués.
Es una puerqués traer un tapón de cera. ¿Y cómo se lo claro vas a sacar, no. Carlos?
Este se puede sacar con instrumentos o con un lavado.
No sé. ¡Híjole! Pues de una vez empieza en el oído y síguete con lo demás, porque quién sabe cómo estás del resto, Rebeca.
Oye, y es esta, sí, fíjate que yo sí sentía de pronto, no, ya fuera de broma.
¡Qué precioso mi oído!
Sí sentía de pronto.
¡Mira qué preciosura!
Es que a mí me da
limpio,
miedo
impecable.
Meterme cosas.
A veces impactan, por supuesto, los tapones,
o sea,
con los cotonetes.
Así, todo así.
Así debe de ser, de
y
hecho.
Y el Q-tip sí lo uso, la neta.
Ok.
Uh-huh. Y muy suavecito, o sea, no me lo meto hasta adentro.
No.
Yo no. Siempre lo que mi recomendación es que nunca usen.
Cero.
Ay, no. Esa bola roja, ¿qué es?
Es donde te lastimas con el cotonete.
Es que me picaba.
Te rascaste. Entonces ve ahí una dermabrasión porque esa es piel.
Pero es que me picaba. Ajá. Uh-huh. ¿Por qué pican los oídos?
Ya vi mi tapón.
Da comezón. A ti te dan mucha comezón porque precisamente no tienes cera.
O sea, me mandaste el del tapón.
¿Cómo? Uh-huh. Como no tengo cera, me pican los oídos.
Exactamente. O sea, de hecho, esa es de la causa principal. O pacientes que tienen dermatitis o algún tipo de alergia en la piel.
A ver, tráiganse unos Q-tips. Esto sale con un Q-tip.
A ver, déjame ver. Es que no puedo creer, cuentavientes. ¿Vas a tuitear eso?
A ver.
No, hija, tiene los oídos puercos, hija.
Claro.
Mira,
que no.
ve la diferencia.
Este es el tapón.
Ajá, exacto.
¿Cuál es el tapón?
Este.
Ahí está completamente ocluido.
Está el tímpano y se
está
ve.
Está totalmente
ocluido. Y en el otro sí se
tu
ve
oído.
Tu tímpano por completo. Es muy común también en pacientes que utilizan el chícharo. Ajá. Por ejemplo, tengo a los pacientes.
Sí,
o sea, que están.
Qué padre, Carlos. No. Rebeca no usa chícharo.
No, pero fíjate.
No es actriz, no usa chícharo.
No, pero me pongo los AirPods.
Ah, bueno,
y no
también,
saca nada.
Híjole, pues sí, les doy un consejo. Nadie le pida los AirPods prestados a Rebeca.
No seas tonta, la cera no es mala.
Oigan, aquí hay varias cuentavientes hoy que estamos haciendo prueba de audición. ¿Cómo sabes si escuchas bien? Ya aclaramos que una de las principales razones por las cuales la gente no escucha bien es porque tiene cera en el oído, porque tiene tapado el oído.
Sí.
Así nuestra pobre amiga Rebeca, que ahorita ya mandamos a traer una manguera.
Así. Yo tengo un taponcito, pero sí, no, sí oigo.
Oye, Sofía Cervón dice, yo le llegué igual que tú al doctor Carlos Ortiz. Limpio el oído y me dijo que me da comezón por tanta limpieza, pero también da comezón por alergia.
Sí,
y
claro.
También te puede dar comezón porque tienes menopausia. Entonces, uh-huh. Hay muchas razones por las cuales te pica el oído, ¿ok? Alguien más dice aquí, pobre mi Rebeca, qué vergüenza ha pasado al aire.
¿Por qué vergüenza?
Con tu tapón.
Es algo muy común.
No mamen.
No la defiendas, Carlos.
Sí, güey.
Es
más
una
bien,
sucia.
Qué bueno. Y atiéndanse y váyanse a quitar sus tapones.
Y no sean cotonetes.
Además, okay. Ni huele.
No. Entonces dijiste, qué puerca
no huele. La cera no huele, el cerumen.
Ok, entonces, una de las razones pérdida del oído puede ser un tapón.
100%.
Segunda.
Súper, es de las más comunes. La otra, pues, a lo mejor puede ser la disminución de la... Con el paso de la edad, es la de las más comunes a partir de los 50 años.
Ok. ¿Y la tercera?
De las terceras, bueno, en los niños, por ejemplo, puede ser alguna infección, ¿no? Podría ser alguna de las más comunes.
Ok. Entonces, después de hacer la revisión para ver que no hay un tapón en el oído, ¿qué es lo segundo que haces en consulta?
El costo también, algo que es importante, a veces podemos encontrar el tapón, lo sacas, ¿no? Pero ya después, si no hay uno, por ejemplo, tú me dices, escucho menos y está... No hay tapón. Entonces, ¿qué se debe de hacer? Son instrumentos que se utilizan desde hace muchísimos años que se llaman diapasones. Entonces, eso nos puede, de lo que les explicaba al inicio, te puede ayudar para saber si la disminución de la audición es sensorial, o sea, en la computadora, o hay algo en el camino, porque no solamente hay conductivas como el tapón. Entonces, se utilizan los diapasones.
Este es un diapasón. Ajá. Escúchenlo.
Entonces, miren, no sé si lo alcanzan a escuchar. Este es uno grave.
Ok.
Y este sería un agudo. Entonces nos sirve para ver en qué frecuencias es en las que estás uno, estás mal. Entonces se puede poner...
A ver, ¿otra vez el grave?
Ajá.
Escuchen.
Shh. Ese es el grave y este es el agudo.
Y Rebeca, no oigo nada.
A ver, otra vez el grave. No, no es cierto.
Oye, dime por una eso, cosa. Pero entonces, sí. ¿Esa prueba la haces en el consultorio?
Sí, esto es algo que nos ayuda muchísimo, que es esto más rápido que cualquier audiometría y nos infiere para saber si tienes una disminución de la audición, de la tipo sensorial o conductiva.
¿Pero cómo lo haces? O sea, verásmelo a mí.
Sí.
¿Cómo me vas a preguntar? A ver.
La primera prueba es si escuchas esto igual de los dos lados. ¿Lo escuchas igual? ¿O muy similar?
Sí.
Ok. Ya con eso es suficiente. A lo mejor no es tan subjetivo, ¿eh?
Ok.
Y la otra es...
El agudo.
Cuando lo dejes de escuchar, me avisas.
Lo sigo oyendo. Uh-huh. Lo sigo oyendo.
Eso está genial.
Lo sigo oyendo. No, lo sigo oyendo, Carlos.
Ah, bien.
Muy bien. Ya, Marta, no te hagas la mujer.
No.
¿Sigue?
O sea, Marta es no sudo.
¡Cállate!
No sudo, me sigue.
¡Cállate! Lo sigo oyendo. Lo sigo oyendo.
No tengo pelos.
Lo sigo oyendo.
¿En serio?
Te lo juro.
No, ya, Marta, pues tienes un oído de tísica.
Bueno, ahí lo sigo oyendo. Ya no.
Espérame.
A ver.
¿Ahí lo escuchas?
No.
Ok. ¿Dónde lo escuchas más? ¿Aquí o aquí? Este se pone, digamos, en la vía ósea.
Ajá. Este, o sea, me lo está poniendo atrás del oído.
Sí, el diapasón va atrás del oído.
Es que si Rebeca se callara, te podría decir. Si lo oigo atrás.
¿Dónde lo oyes más?
No, adelante.
Eso es lo normal.
Ok.
Entonces, hay pacientes que con una patología pueden escucharlo más por hueso que por vía aérea, y entonces mira,
a ver, yo voy
que pensar en patología de tipo conductiva.
Yo voy a hacer, no voy a mentir como Marta, de lo sigo oyendo. Y hasta el doctor dijo, güey.
Aquí lo podemos ver, lo del tapón. ¿Dónde escuchas más? ¿En este?
Ay, sí.
¿O en este?
Híjole, escucho más en este.
Pues sí, ese no tiene tu tapón de cera.
Ok. ¿Y luego?
Es que si la vieran, entonces, cuentavientes, le está poniendo el aparato.
¿Este es el del tapón?
Diapasón.
No, el del tapón es este, ¿no?
Diapasón.
Aquí en teoría deberías escuchar más por atrás.
A ver.
No, escuché ahorita que me lo pusiste acá más.
Más aquí.
Ahí. Sí, ahí cero oigo.
Esto no está tan ocluido el tapón. No va a ser completo.
Sí, no es un tapón tan largo, sucia, cochina. Sí.
Ahí perfecto. No, entonces, me lo pones atrás y cero oigo.
Okay. Claro, entonces esa es una primera prueba de audición.
Exacto. Nos da muchísima información.
Ok,
pruebas con diapasón, así se llama este aparato.
Ajá.
Ok, y luego...
En el consultorio se pueden utilizar con las tabletas, por ejemplo, ya hay nuevas aplicaciones.
A ver, perdón.
Suélteme el micrófono.
Déjame ponerte un micro para que oigan perfectamente bien al doctor.
Yo te lo pongo.
Ok. Entonces, en el consultorio.
En el consultorio podemos utilizar, por ejemplo, ahí en las tabletas también se pueden utilizar las pruebas, digamos, como audiometrías muy sencillas que ahora en día con la nueva tecnología son súper importantes y que se pueden ser muy similares que una, una audiometría de las que se utilizan con un audiólogo.
Ajá. ¿Puedes poner estos dos? Pero ¿podemos hacerlo primero al aire para que oiga todo el mundo?
Sí se puede escuchar.
Ok, sí, sí se puede escuchar.
A ver, entonces, a ver, ahí.
Vamos a ponerlo acá para que escuchen todos. Mira. ¿Cómo es una prueba de audición?
Se van pasando diferentes tipos de sonidos en diferentes intensidades.
Ajá.
Para saber en qué frecuencias es en las que no escuchas.
Exacto. Ok.
A ver, espérate, vamos a que lo escuchen. Va.
Ok, muy bien.
¿Listo?
Ahí está.
Sí. Ponle ahí audífono.
Uh-huh. Listo.
Súbele.
Start test.
No sé si lo escuchan.
Ahí está.
¿Escuchan?
Ah, bien. Y le pones, si lo escuchas, le pones here. Le vas picando los que sí escuchas.
¿Oyen?
Vamos haciéndolo así al aire.
¿Oyen? Uh-huh. Ok.
Sí, sí,
entonces, sí. ¿Oyen?
Va cambiando la frecuencia.
Y ok, hasta aquí muy bien. Aquí es 8000 Hz. ¿Eso qué significa?
Normalmente las frecuencias en las que son del habla, que para nosotros son las más importantes, son entre 500 y 3000, las de cuenta.
Ok, esto es 9000 Hz. ¿Lo oyen?
Eso es súper agudo.
O sea, si no oyes esto, ¿qué onda?
Ya empiezas tú, ya empiezas a tener un mapa, al final te da un resultado, unas gráficas para ver cuál es la patología. Hay patologías en las que escuchas en sonidos más graves, las tienes la pérdida, o hay, por ejemplo, vean este.
Sí,
ya son 10,000.
Okay. Con todo y mi tapón.
10,000 hertz.
Y hay algunas patologías que son, por ejemplo, sonidos graves, por ejemplo.
11,000 hertz.
Meñer y todas estas.
¿Oyen o no oyen?
Van a ver la diferencia de los sonidos graves.
12,000 hertz.
¡Esto marea!
Súper agudo. De ahorita ya seguramente va a pasar a los graves. Ese todavía lo escuchan.
13,000 hertz. ¿Los escuchan?
A ver, dale. ¿Sí?
Pero lo oigo acá, fíjate. 14,000 hertz, ver, ¿lo oyen? Sí.
Ese no sé si lo escuchan.
Yo sé.
¿Sí?
¿Tú?
Yo ya no.
Ya no.
A ver, súbele un poco ahí. Yo ya no lo hagas, lo esto, a ver.
Sí, claro.
Apenas lo logro.
15,000 hertz. ¿Quién escucha 15,000 hertz? A ver, silencio.
Sí.
Claro.
Sí se oye.
A ver, va. 16,000 hertz.
A ver, silencio.
No, 16,000 yo ya no oigo. A ver, ¿oyen ustedes? No, 16,000 no.
No, ya no. No, seamos 17 pesadas.
Sí.
No, pues es que hay que poner los audífonos. Porque
sí, espérate. Sí, por supuesto que es, o sea, la
Ah, no, 17,000 sí.
Pues entonces 16 también. A ver, espérate. ¿Fuiste a otro?
No, estoy en 17,000.
No, sí se oye.
Sí, sí. Sí, con los audífonos coapta más y ya.
¿18,000?
Ya no. Sí.
Es que en audífonos sí, pero en...
Es que con los audífonos es un poquito más fidedigno, por decirlo de algún modo.
A ver. 19,000 hertz.
No, yo ya no.
No, ya no.
Sí, leve.
Ah. A ver, enséñame.
El audífono.
Sí, ok, vamos con 20,000 hertz. Sí. Ya.
No, pues es que sí, es que hay que usar.
Ah, no, mis oídos tienen 13, nuestros oídos, cuentavientes, tienen 13 años.
¿Sí?
Sí, escuchamos muy bien. No, Rebeca, tú te quedaste en 72 años.
No, yo me quedé, no escuché el último ni el penúltimo. Pero
a ver,
sin
entonces,
audífono.
Estas apps existen.
Sí, y están completamente.
Siéntate aquí, por favor, doctor. Ahí en tu lugar.
Están completamente...
Están, digamos, completamente avaladas por los estudios. Y además lo único que sí hay que poner los audífonos, coaptarlo, poner el volumen que te dice y sí funcionan. Ahorita si quieren se las ponemos, hay dos que utilizo con los pacientes y les va muy bien.
A ver, ¿cómo se llaman estas apps? Qué curiosidad, para que las bajen y se hagan sus pruebas, cuentavientes.
Una se llama Hearing Center y la otra se llama Hearing Test. En el
Hearing
iOS.
Test y Hearing Center.
Sí, no, ahorita
ahí
se los
están las dos. Ahora, exposición máxima a sonidos en el trabajo permitida por ley. ¿Qué es
eso?
Esa
es la otra que también quería platicarles. O sea, normalmente ya platicamos algunos, hay que saber a qué intensidad estamos y cuánto tiempo estamos en el trabajo. O sea, esta aplicación, esta sí está completamente avalada para el teléfono.
Ajá.
Entonces, en esta, por ejemplo, nosotros en el nivel de habla estamos hablando de que es del 60, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de 60 decibeles. Aquí es de la intensidad. Entonces, depende el tiempo en el que tú estés bajo estos niveles.
Sí, sí, sí.
Es el que debe de estar permitido. Y hay una norma oficial, tanto en Estados Unidos, incluso la de México es un poquito más estricta que la de Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, dependiendo a la intensidad a la que estés, por poner algún ejemplo, a mí lo ideal es que siempre, siempre se cheque a cuánto estés. Entonces, por decirlo de algún modo, si estás escuchando decibeles a 90, que a partir de 85 ya es cuando empiezan a tener daño, solo puedes estar 8 horas expuesto a esa intensidad.
Uh-huh.
Entonces, si estás, por ejemplo, a 100, por decirlo de algún modo, 100, estamos hablando de una motosierra. Una motosierra puedes estar simplemente 2 horas trabajando a ese nivel de decibeles.
Uh-huh.
Entonces, por ejemplo, ahorita con esta aplicación, que también si quieren ahorita se las pongo, ajá, que es la NIOSH, estamos, por ejemplo, estoy hablando un poquito más fuerte, pero estamos hablando de decibeles de 70.
A ver.
Y este está en vivo, este está, o sea, si haces un grito y se ve... Entonces, no estoy teniendo daños. Hay artículos que dicen que a partir de 70...
A ver, habla Marta, a ver si estás bien. Tu tono normal. Habla con...
Es que yo hablo muy fuerte.
Por eso, hay que medirlo.
O sea, la potencia. Entonces, venga, yo voy a decir... Muy buenos días, cuentavientes. Esto es W Radio.
90.
Me voy a 90. O sea, ahí me están escuchando, cuentavientes, a 88, 90 decibeles.
No tendrás un tapón, pero ¿cómo hablas como loca, desquiciada?
Exacto.
Entonces, okay, es bien importante porque a veces también, como lo platicamos al inicio del programa, es minimizamos mucho eso, como cuánto tiempo puedo estar. Por ejemplo, un concierto de rock, estamos hablando de 110, 115, a los que les gustan, que yo soy fan, se supone que a 110, 115 puedes estar menos de una hora. En teoría tendríamos que estar en un concierto de rock, ponle 30 minutos. O sea, hay que medirlo.
Claro.
Si lo hacemos de vez en cuando, pues a lo mejor es algo, no pasa nada. Si es una persona joven, que no tiene ninguna patología, no va a pasar nada. Pero si, por ejemplo, es un paciente fumador, que ya tiene más de 50 años, que tiene comorbilidades, uh-huh, aún más daño en el oído interno.
Ahora dime algo.
Quiero hacer un experimento.
Ahorita lo haces.
Gracias, Rebeca.
Espera, 2 segundos. Cuando salimos de una disco, de un bar.
Exacto.
¿Por qué siempre?
De una disco. Es que está anciana.
¿Se acuerdan cuando íbamos a las
de
discos?
¡De un antro!
De un antro o una disco. Salíamos y toda la noche yo no podía dormir el zumbido.
Chico,
¿qué onda con eso?
Existe en el oído interno, lo platicamos en alguna ocasión, tenemos unas vellosidades, se llaman células ciliadas externas, digamos que se irritan,
claro,
se quedan inflamadas y es lo que genera el zumbido. De hecho, eso del zumbido es un tema bien delicado.
Creo que no tienes vellosidades tampoco, ¿no?
Entonces se quedan inflamadas y eso te genera un zumbido. En ese caso es algo temporal, por ejemplo. También hay medicamentos que te pueden dejar zumbido temporal. Los que todo el mundo toma, que se llaman antiinflamatorios no esteroideos, desde grados de la aspirina, te pueden dar zumbidos, por ejemplo.
Claro.
O disminuciones de la audición. Entonces hay que tener mucho en cuenta el zumbido porque hay pacientes que sufren horrible. Pero hay 70% de los pacientes que están expuestos a ruido, 70% van a tener zumbido. O sea, sí está muy relacionado lo que tú comentas con respecto a lo de la intensidad de los decibeles y el ruido al que tú estás expuesto comparado con alguien que no lo está. 70 contra 6% más
ya,
o menos,
ya,
alguien
ya,
que no está expuesto. Es una locura.
Una locura.
Claro, ok. Le voy a hacer al doctor Carlos Ortiz la pregunta de los 64 millones de euros. ¿Ok?
Ajá.
La pregunta es, ¿por qué cuando vengo manejando y estoy perdida?
Yo
le
también
tengo que bajar al radio. A ver, échate ese trompo a la uña.
Se supone
y yo
que
en reversa.
¿Por qué? Tú cuando reversa, dos, le bajas.
Yo las dos.
De hecho, ¿por qué?
Se supone que te concentras un poco más. O sea, se supone que muchos lo hacen. No está nada comprobado, pero sí. Se supone que te concentras un poco más o te desconcentra el hecho de tener la música. Entonces, si está bajo, pues estás disque más concentrado, pero realmente no tiene nada, nada médico.
Sí, qué horror, ¿no?
Sí, yo a hago ver, las dos.
Ok, le tengo otra pregunta al doctor. ¿Listos? Échala. La pregunta es, doctor, tú eres otorrinolaringólogo, cabeza y cuello. ¿Por qué cuando no oigo me tengo que quitar los lentes de sol?
Sí, es cierto.
¡No oigo!
Eso sí, nunca la
si traigo, escuchado. Ahí te va. Si traigo sombrero o lentes de sol, no oigo, estoy sorda. ¿Alguien más allá afuera, cuentavientes?
Yo igual, me tengo sí, que, yo me tengo escuchado. Que quitar los lentes.
¿De qué me hablas?
No. Yo los lentes.
Ah, nunca
lentes?
Nadie te ha dicho, ¿de qué me estás hablando? Y se quitan los lentes de sol.
Sí, pero a mí otra vez también con la reversa. No puedo traer nada encima. Sí, me voy a echar reversa. Me quito los lentes para la reversa.
Sí, bájale que no veo. No, es que sí. Pero ¿cómo nunca habías oído?
Eso sí, nunca habían dicho.
Si yo traigo lentes de sol o sombrero, no oigo. No oigo.
Interesante, sí, no tiene.
Ok, ¿pueden ayudarme a que el doctor sepa que no estoy loca y que más gente allá afuera que está igual?
Muy bien.
Ok, esa era mi segunda pregunta. ¿Alguna otra pregunta que yo tenga?
No me platiques.
No, pero ¿sabes qué?
Dándome reversa.
Exacto.
Tengo que estar sola.
Sí, no, totalmente.
En total concentración.
A mí, afortunadamente, mi coche se baja el radio cuando voy en reversa, entonces ya me.
Ah, muy bien, claro.
Oye, sí. A mí me pasa que me tengo que quitar los lentes de sol porque así puedo leer los labios, dice alguien.
Ah, bueno.
Mira, oye, no, Kenia pregunta. Yo una vez estuve súper enferma de la garganta y perdí la audición de un oído como una semana. ¿Fue inflamación?
Son dos opciones. La primera es una inflamación aguda y no va a pasar más nada. Con antiinflamatorio se quite. La otra, si le quedó para siempre, pues una hipoacusia súbita, que se llama, que es un poquito delicada. Y esa sí no hay retorno. Se quede como está.
Importante.
Muy.
Ok. Dice Jorge, te quitas los lentes para poner atención con la mirada y ver los gestos.
Uh-huh. Eso quiere decir, a lo mejor puede ser que no escuchen bien, ¿eh?
Ajá, ¿y lo del sombrero?
Porque se utilizan lo de la lectura de labios.
Yo, si traigo sombrero, no veo y no oigo. Estoy totalmente ciega. O sea, I'm impaired, officially. Oye, pregunta aquí un cuentaviente. Yo tengo acúfenos.
Ese es el tinnitus, es lo mismo. En español se dice acúfeno, es lo mismo que decíamos. Exacto. Ahí la gran mayoría, hoy en día, la peor noticia es así, sin verlo y sin saber su historial, le puedo decir que si lo tiene desde hace mucho tiempo, son de los zumbidos, no se va a quitar.
Sí.
Es súper, súper, han hecho estudios de células madre, de hecho en Stanford, tienen 10 años que lo estaban utilizando, células madre en conejos y esto, para ver si jalar realmente el zumbido. Es bien, bien molesto. Existen un par de medicamentos que utilizo con los pacientes que en algunos pacientes les disminuye, que lo agradecen infinitamente. Lo importante del zumbido, hay que tener unas terapias. Haz de cuenta que lo que se hace es, como tú, cuando tú traes el reloj, que ya no sabes que tú traes el reloj, o sea, es habituarte a que tú ya traes el reloj y no lo estás dimensionando. O sea, eso se hace con el acúfeno.
Oye, Angelitos dice que ella oye grillos.
Eso es un poquito más fuerte. Es otra frecuencia, no es tan aguda diferente del mosquito.
Es tinnitus. ¿Saben quién tiene tinnitus? Juan, mi marido.
Ok.
Y que nunca se le quitó. O sea, le dijeron, no, señor, pues buena suerte. Eso no se le va a quitar nunca. Sí. Saed pregunta lo que te han preguntado muchas veces que has venido. ¿Los tapones para dormir te pueden dañar el oído o que después te deje un zumbido en el oído para siempre?
Que te deje el zumbido no, pero sí te puede dañar el conducto auditivo externo. Te puede generar por la presión. Hay unos que generan presión y te aprieta el conducto. Donde tú tienes lesionado esa parte del conducto, que ya lo verán, ahí se lastiman mucho con los tapones. Entonces, y la otra es que si tienen tapones de cera, van empujándolo. Y lo peor, hay otros que generan presión negativa y se pueden perforar el tímpano.
Tu hija, hasta que vayas con Carlos, tienes prohibido ponerte unos AirPods o ponerte unos tapones de oídos.
¿Qué? No, sí.
¿Para qué te los pones y ya traes unos?
No, pero es muy leve. Pero sí quiero que me lo quites cuando porque quieras. Les voy a decir una cosa.
Qué asco.
Esto se hace una vez, les conté.
¿Qué?
Que me sacaron una cosa. Estaba yo en haciendo un programa de tele. Igual se me tapó, pero de no oír nada. O sea, de un día para otro así.
¿Qué
de
era? ¿Qué era?
Puede ser.
No era un tapón. Era. Dime otra cosa.
¿Hipoacusia súbita?
Una cosa de esas.
¿Que te dieron esteroides? ¿Te dieron esteroides a dosis muy altas?
Pues no sé.
¿Antiinflamatorios de, a
sí, antiinflamatorios, exactamente.
Puede ser una hipoacusia súbita, eso puede ser un problema vascular en una arteria que da la irrigación a ese...
Pero
a
me tomó la presión, me hice un chingo de estudios, bueno, muchísimos estudios ahí.
Claro.
Y pero sí, fíjate que ya me pasó eso.
Ahí está.
Sí puede ser.
Tinnitus. Ajá. Tinnitus, varios que dicen, híjole, yo vivo con ese zumbido en el oído. Sí, y no se quita. Dice sí, una cuenta vende que su mamá con acupuntura ha estado mejor, pero.
Lo pueden intentar, sí, siempre.
Claro.
Siempre estoy peleado con esto.
Exacto. El doctor Carlos Ortiz es otorrinolaringólogo y cirujano de cabeza y cuello, especialista en patología de nariz, tanto funcional como estética reconstructiva. Es cirujano. Y tiene un International Fellowship en Cirugía Plástica y Reconstructiva Facial por la Universidad de Stanford. Él está aquí en la Ciudad de México. Es Dr. Carlos Ortiz MX, tanto en Facebook como en Twitter como en TikTok. En web, drcarlosortiz.mx, cirugiaplasticanasal.mx. Y está en Muset, aquí en Ejército Nacional, en Polanco. Uh-huh. Les paso el WhatsApp por si quieren conectar con él o hacer cita. Es 55-1480-8573. Carlos, un placer tenerte acá.
Un gusto
acá.
Enorme estar con ustedes.
¿Sabes qué? Me voy a seguir rascando los oídos. Solo quiero que lo sepas. Qué cosa más, Deli. Hacemos una pausa regresando. El desorden. ¿Cómo se ordena al volver en W Radio? Y les voy a contar mi historia de horror.
Estamos donde estés. En todas las redes. En vivo y al aire. Marta de Baile en W. Nueva temporada. Solo por W Radio. Facebook, Instagram, Twitter, Spotify. En todas las redes.
11:09 de la mañana en W Radio. Esta triste historia se las voy a platicar a todos porque yo creo que muchos están como estoy yo. Miren, yo ya estoy a punto de ser Galerías El Triunfo. O sea, mi casa ya es vergonzoso. Entonces, mi casa hay un ático y hay un sótano. Pero lo peor de toda mi casa es el ático, donde tengo, por ejemplo, todas mis colecciones de ropa en contenedores. En contenedores también están la ropa de verano, pero los caftanes, pero los trajes de baño, pero las pelucas de Halloween, pero los disfraces de Halloween, pero las chamarras para esquiar, pero los vestidos de noche, pero las chamarras, esas gordas, 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 como de Winnie Pooh, que no caben en ningún lado, también están allá arriba, pero 43 maletas, pero almohadas, edredones, sábanas, o sea, no... sombreros para la playa, porque no hay tres, hay 23. Una locura, cuentavientes. Esto ya me había sucedido hace como 10 años. Entonces le hablé a Claudia Torre, que hoy está con nosotros, que ustedes saben que ha colaborado con nosotros en todos los Enchúlame la Casa, en todos los Extreme Makeovers de casa que hemos hecho, porque Claudia es pionera en México de la Organización Profesional de Espacios. Obviamente es conferencista, es fundadora de Organizarte y de la Academia Claudia Torre, donde no solamente organiza las casas de las personas, les enseña a ustedes a volverse organizadoras profesionales. O sea, Mary Kondo Who es Claudia Torre. Entonces, hace 10 años, Claudia fue a mi casa, subiste al ático.
Y fue una aventura.
Me metió una regañada del infierno. Bajamos todo.
Todo.
Todo. Que una tele que no servía, que una que
ya hasta una batería, me acuerdo.
O sea,
que había
una batería de mi hija Camila cuando tocaba batería. No, un horror. Cuadros, espejos, lámparas, pantallas.
Revistas.
Revistas, todas.
Tus vestidos de novia.
Vestidos de novia. ¿Qué más había ahí? ¿Saben qué había?
Maletas, cosas de Navidad.
Cassettes VHS, cassettes beta. Todo me lo pasó a unas carpetas divinas en unos CDs increíbles. Una locura. Ya estoy así otra vez. So, ahorita que la vi llegar, bueno, nos encontramos en el avión antier. Le dije, Clau, justo estaba pensando en ti el viernes porque dije, es que esto ya no es posible. Porque subí a buscar un vestido de noche y vi cómo estaba mi ropa y dije, es que esto no es posible. No puede estar esto así. O sea, un desmadre.
Es momento de recuperar el orden.
Es momento de recuperar el orden.
Y me comprometo en cabina, enfrente de todos los cuentavientes, a que voy a regresar a ese ático.
Sí, y ¿sabes qué? Voy a regalar todo lo que se puedan imaginar. No sé cómo vamos a hacer una regalada masiva.
para todos ustedes, porque esto ya es insostenible.
Me encanta, ahí estaremos. ¿Okay?
Ahora, yo me acuerdo cuando hicimos esa organización la primera vez, que me dijiste que había como muchos...
Pasos.
Uh-huh. Arráncate.
Es la metodología del orden. Ajá. Y son 5 pasos que te ayudan a depurar un espacio, después a dar un hogar, organizarlo y mantenerlo por mucho tiempo. Uh-huh. Y el tema que traigo preparado el día de hoy es que me dicen, no, es que yo no tengo esa mansión gigante, yo no tengo mucho espacio, yo lo que quiero son tips para un espacio en donde esté reducido y donde esté chiquito y que le podamos sacar provecho a cada metro cuadrado. Claro. Entonces les preparé justo el tema de cómo sacar provecho de cada rincón en una casa aún siendo chiquita.
Ok. Y ¿qué es lo que hiciste con la casa de Enchúlame el Changarro?
Claro.
Que estamos remodelando ahorita.
Ya pasamos por la primera etapa.
A ver, cuéntame
con la señora
cómo fue
Lila.
La primera etapa mientras que vas dando los tips.
Fue lo máximo porque la señora ya estaba lista para soltar. Uh-huh. Lo máximo, esta señora así de no sacó a la hija por milagro porque sacó todo. Y en cuestión de 2 días depuramos la casa completa y yo creo que se quedó con el 30% de sus cosas. O sea, sacó todo. Impresionante. Va a quedar preciosa la casa. Y ya todo está empacado y lo metimos a una bodega esperando a que ya la casa regrese.
Pero hablaste de algo muy importante que creo que muchos de ustedes escuchando van a decir, ¿cómo? Que lo más importante para poder organizar y depurar es soltar.
Es estar listo para soltar. Así se llama mi audiolibro, justo, soltar. Porque a partir de ahí es donde viene todo. Uh-huh. Y pues el número 1 es menos es más. Estar listo para depurar, despejar y simplificar. Porque cuando tú ya no acumulas cosas innecesarias, lo que haces es mantener el equilibrio y haces espacio para que por más pequeño que sea, se sienta como mucho más amplio y más cómodo. Uh-huh. Y puntualmente, ¿qué puedes hacer? Quedarte después de hacer un escaneo de todo, con solo las cosas que amas, usas, necesitas y te hacen feliz.
Amas, usas, necesitas y te hacen feliz.
Exactamente.
Yo no necesito 34 maletas.
Me queda claro.
¿Estás de acuerdo?
Totalmente. Eso es lo que tenemos que hacer, ser honestos con nosotros mismos y decir, ¿esto lo necesito sí o no?
No, y me hacen feliz las 34 maletas. De hecho, ahorita en este viaje Juan traía una carry-on. Que ahí venía yo cargando con unos pájaros de porcelana, ya saben, cuentavientes de falluquera. Y cuando agarré la maleta, le dije, ¿esta maleta qué? Está horrenda, demasiado ligera, no rueda bien, no entra la manija. Y como nunca tienes tiempo, no te das cuenta que de esos casos tienes igual en un topper, en una maleta, en una escoba, que siguen quedándose en tu casa por la posteridad, porque nunca has tenido el tiempo de...
Y no va a haber tiempo, ¿eh?
Y no va a haber
no
tiempo,
va a haber hasta claro. que te lo hagas.
Claro.
Por eso ahorita, antes de entrar, te dije, dime cuándo...
No, ya quedamos. Agenda, 11 de ya. octubre llega Claudia a mi casa y en manera de torbellino del Mago de Oz... Van a ver cómo vamos a transformar eso.
Me encanta.
Entonces, vuelve super, a decir,
sí.
lo que amas...
Amas, usas, necesitas y te hace feliz.
Ok.
También la regla de entra uno, sale uno.
¿Y? ¿Perdón? ¿Cómo?
Sí. Si tienes 34 maletas, primero se hace una depuración. Te quedas con 10. Para mantener el equilibrio, llega una nueva, una se va. Entra una, sale uno. One in, one out.
Ok.
Esa es súper
¿Y si
regla.
Son botas negras?
No necesitas 10 pares. Cada vez que compres algo, despídete de algo viejo. Y de todos modos estás haciendo espacio para algo nuevo, una nueva energía. Está padre.
Ok. ¿Qué es lo que más has visto que acumula la gente en sus casas?
Sí, refractarios de plástico. Todo
tipo.
Sí. Todo tipo. Algunos sin tapa, otros que no tienen lo de abajo, pero lo guardan por apego porque tal vez algún día va a aparecer.
Sí.
Eso yo creo que es lo que más. Bolsas. Uy, también bolsas. De esas que ahora como ya no son de plástico, ahora son de tela. Y bueno, bolsas.
Ajá. Como para no, ¿sabes qué? No la tires. Por si algún día tengo que mandar algo.
Es que el por si acaso eso siempre es.
Sí.
Y al final terminas nada más juntando apegos.
Claro.
Entonces siempre preguntarte, ¿de verdad lo necesito? ¿Vale la pena el espacio que va a usar? ¿Puedo vivir sin él? Todas esas preguntas que te hacen entrar a la reflexión.
Bueno, ¿saben qué depuré hace 3 semanas sin tu autorización? Estaba yo poniendo una mesa a la última mesa que le subí en Instagram y estaba buscando yo unos pájaros. Y en eso me voy encontrando una máquina del tamaño de una mesa, cuentavientes, para hacer jugos, que alguna vez que había estado mi papá en México, mandó comprar esa máquina para hacer jugos. Ya sabes, de esas que le metes la zanahoria y y metes el apio y esas. ¿Cuándo yo me voy a poner a hacer un jugo? Nuevecita la máquina. A los que trabajan en mi casa le dije, no quiero volver a ver esta máquina, llévensela. Rífensela entre ustedes, vean, véndanla, me da, regálenla, me da, no quiero volver a esta máquina de jugos. Que era enorme aparte, ¿eh?
Y el objetivo es optimizar. Si es gigante, pues para nada ya nos cabe, sobre todo en los departamentos que más los hacen chiquitos y chiquitos y chiquitos. Y sobre todo la parte de... Es que algún día sí creo que lo voy a usar. Es que algún día creo que voy a hacer un juguito de zanahoria el domingo en la mañana.
100%.
Y claro que eso no va a pasar. Entonces, ahorita que regresemos de corte, te voy a decir los otros tips porque son súper interesantes para esas casitas chiquitas y departamentos como el mío de 60 metros cuadrados.
¡Claro! Una waflera.
No, bueno.
¿Cuándo o voy la de hacer palomitas.
Claro. ¿Cuándo voy a hacer yo un waffle?
Para hacer palomitas también.
La crepera.
Otra. La crepera.
No, nunca.
Wafflera había en mi casa de dos tamaños diferentes. Ajá. Esa máquina del infierno para hacer jugos.
O la de hacer pasta así, from scratch. ¿Quién va a hacer pasta desde cero?
Jamás, no, nunca, no, jamás. No. A ver, confiésenme ahorita que está Claudia. ¿Qué tienen ustedes acumulado que ya no pueden verlo absolutamente más y que quisieran...
Yo antes del corte lo voy a decir.
Incendiarlo todo al regresar.
Yo tengo, rápido, rápido. ¿Qué? Copiadoras, escaneadoras, scanners. Estas scanners y copiadoras que ya ni siquiera los cartuchos venden.
Ni los cables tienes.
Y ni los cables. Por lo menos como no es cuatro.
Bueno, yo fui a comprar en la pandemia una copiadora enorme que trabajaba muy bien con mi Cricut.
Sí, sí, sí.
Para imprimir y era inkjet, no sé cuánto, pero es enorme. Sí. Haz de cuenta que estoy en una oficina.
Ahora ya no encuentro.
No sé qué pasó, que ya no sirvió.
Ninguna sirve.
Entonces, que la vamos a mandar a componer. Le dije, no, no quiero.
Ya.
Llévensela, tírenla, quémenla, regálenla. No la quiero volver a ver. En mi casa hay una sola copiadora.
Sí, claro.
A menos de que Claudia descubra otra el 11 de octubre. Ah, bueno, el otro día yo buscaba un plumón en mi casa.
Y ninguno pintaba.
Hay un cajón, se los juro que Lumen se queda loco. No había uno que no estuviera seco. Entonces, por las tapas del topper, folletos de viajes, recetas recortadas de revista, todas. Las cajas de los aparatos por garantía.
Claro.
Un horror. Yo tengo un cazo de madera para hacer nieve enorme. ¿Cuándo vas a hacer nieve, hija? Les voy a decir otro horror, el cablerío. ¿Cómo hay cosas que te da, que sientes que es un pecado capital tirar un cable? Porque dices, no vaya a ser que esto sea de la cámara Nikon o de la videocámara que tenía yo en los 90s o de la computadora número uno que tuve en mi vida y luego ya no lo voy a poder usar porque tiré el cable. Tirar un cable es casi imposible.
Es todo un reto.
¿Estás de acuerdo?
Sí. Las tazas.
Ah, tazas.
Los termos. O sea, familia de dos y termos. 74 termos.
No. Ahí va, las tazas de Hello Sunshine, Girl Boss, You Got It, Let's Do It. Todas esas tazas son un horror. Los termos son otro horror, porque aparte tienes termos hasta de marcas, ya sabes, que te mandó X marca de tenis.
Y usas el de siempre, uno.
Y usas el de siempre, 100%. Jaime dice, soy hoarder profesional, auxilio. Alguien más dice, no, yo con la ropa, ya esto es un horror. En fin, mucha gente está desquiciada, por eso está Claudia el día de hoy aquí. Y por supuesto, les voy a decir cómo pueden contratar a Claudia para que Claudia vaya a su casa a organizarles todo. Pero, entonces.
Continuamos.
Los
espacios verticales. Hay veces que se nos olvida que las paredes también son centímetros cuadrados que podemos usar. Es decir, colocar repisas flotantes, por ejemplo, para libros o para decoración. Mandar a hacer entrepaños en el cuarto de lavado, que ahí muchas veces está desperdiciado, y ahí poner los insumos de limpieza. Colocar estantes en la bodega para organizar las cosas por categorías y en cajas. Instalar organizadores, como por ejemplo en las puertas, donde pones la plancha y donde pones como para colgar el burro. Todo eso no lo consideramos porque creemos que todo tiene que estar en el suelo. y por eso no cabemos. Pero cuando creces los espacios a espacios verticales en las paredes, ahí se vuelve un nuevo espacio.
Claro, ¿okay? 100%.
Luego los muebles multifuncionales, que son prácticos y también pueden ser muy bonitos. Aquí la clave es que hagan más de una función. Es decir, una cama de esas que guardas. Y entonces
que levantas el colchón y abajo hay hoyo.
¿No? Exacto. Luego una mesa de comedor que se pliega cuando ya no la usas. O por ejemplo un sofá que se convierte en una cama para visitas. Todo eso son como espacios que son muebles multifuncionales y creas movimiento. Hay como optimización. Entonces eso también puede ser. Y almacenamiento oculto. ¿Te acuerdas de las matrushkas?
Claro.
Que una salía de la otra y otra.
Las muñequitas rusas.
Exacto. Bueno, pues estos almacenamientos ocultos te ayudan a mantener el ambiente despejado. Por ejemplo, una cama que tiene cajones debajo y entonces ahí puedes poner ropa, puedes poner blancos.
Sí.
Un taburete con almacenamiento, los famosos otomanes. Ahí también puedes guardar, por ejemplo, cobijitas de la tele y demás. Entonces ya tienes dos por uno porque también te puedes sentar. También el espacio abajo de las escaleras. Puedes de verdad mandar a construir que tenga unos cajones que salgan o hasta una covachita o una bodeguita, cualquiera de esas cosas, y funciona muy bien. Y el quinto, divide y vencerás. Crea zonas sin levantar paredes. ¿Y a qué me refiero con esto? A que hay lugares que en lugar de construir una pared completa, lo puedes dividir por espacios. Y aquí la idea es que todo se sienta más ordenado y funcional, pero sin perder la sensación de amplitud. Es decir, alfombras que marquen el área de la sala. O estanterías abiertas que sirven como separador de ambientes. O un biombo. Un biombo que te ayude como a decir, de este lado para acá es la oficina y de este lado es la sala. Y entonces ahí puedes leer y demás. Entonces ya con estos 5 tips, cualquier espacio se puede aprovechar al máximo, aun que sea un espacio chiquito y lo puedas sentir grande y ordenado.
Claro. A ver, entonces, toppers, cañón.
Cañón.
¿Qué más dijiste?
Uy, los termos.
Termos, gravísimo.
Las tazas.
¡Tazas! Les digo algo, regálenlas todas. Y váyanse a Walmart y compren 4 tazas. ¡Ya!
Igual.
¿Para qué quieren 16 tazas en la casa?
Exacto, nada más estás ocupando demasiado espacio. Sí. La clave, Marta, siempre es hacer el espacio de reflexión.
Sí.
Y que decidas lo que de verdad aporta a tu vida en este momento.
Claro. Cables.
Cables.
No lo puedo creer, los cables.
El de la compu, el otros? Del celular, el de la cámara, tan, acabaste. No necesitas más.
Claro, ¿qué más?
Pues ropa que estás todo el tiempo pensando, algún día me va a quedar. No, cuando baje de peso. O digo, obviamente si no estás embarazada y no tienes problema de tiroides o cosas así, entonces ahí no hay ningún problema. Pero son de esos casos de fantasía que yo les digo, como por ejemplo los libros. Yo tengo ese caso de fantasía de que algún día voy a leer todos los libros que estén en mi casa y pues no, me cuesta trabajo llegar a ese punto.
100%. Ahora, mucha gente me pregunta, ¿cómo les puedes ayudar? Si tú puedes ayudarles ya sea a colocar, a regalar las cosas que les sobren o se venden o cómo le haces, Clau.
Hay diferentes destinos en organizarte. Mi mami falleció de cáncer hace 10 años. Entonces yo canalizo a una institución que ustedes han apoyado mucho que se llama Casa de la Amistad.
Y para niños con cáncer.
Para niños con cáncer, exactamente. Entonces nosotras, todo lo que llega de las depuraciones de las casas, lo canalizamos a esta institución para ayudar a niños con cáncer. Para venta, la verdad es que no nos metemos. Ayudamos a los clientes a decidir qué quieren para venta y les ayudamos a decir diferentes plataformas y demás. Pero sí invitamos a que sea la donación lo que más suceda, porque no solamente estás donando cosas, sino que estás dando una oportunidad de vida al 33% de la población de niños con cáncer infantil.
Buenísimo. Y tú nos ayudas para todo lo que saquemos.
Sí. Canalizarlo a ellos.
Canalizarlo a ellos, así 100%. Es. ¿Y lo que es basura, lo que no sirve ya?
Hay una página muy padre que se llama Ecolana, que te ayuda a identificar por zona los centros de reciclaje que hay alrededor de ti. Entonces, yo siempre les digo, no todo es basura. Hay mucho que puede ser reciclaje. Y ellos te dan eco points o algo así se llaman. Y con eso puedes tú tener descuentos en algunas cosas y demás. Entonces, está muy padre el que tú digas, yo puedo reciclar en lugar de tirar todo.
100%. Ok, Clau. A ver, vas a tener un curso.
Sí.
A ver, explica.
Es una experiencia.
Pongan atención, chicas.
Es una experiencia virtual. Ajá. Que se llama De Hobby a Negocio. Hay muchas mujeres y hombres que tienen esa espinita de dedicarse a la organización, pero les da miedo, no saben por dónde empezar, no saben uh-huh. cómo hacerle. Entonces dije, mira, yo que ya recorrí 12 años este camino, lo que voy a hacer es dar 4 días de clases sin costo completamente, en donde vamos a hablar de la oportunidad que no puedes dejar pasar con esta nueva profesión, en donde vamos a hablar de los miedos y de los bloqueos y cómo darles la vuelta. Uh-huh. Vamos a hablar también de cómo darle un plan de acción a todo esto de la organización y encaminarlo hacia poder llegar a lo que al final queremos, que es la formación. Yo, tú sabes que me formé en Estados Unidos y fue la mejor decisión de mi vida porque mi vida cambió a partir de esa decisión. Y una vez llegando aquí en México, siendo la pionera y la primera empresa en México, pues empecé a picar piedra, después uh-huh. llegué contigo y me diste la mejor plataforma y te estaré uh-huh. por siempre agradecida. Y pues ahora ya estamos empezando con la generación número 20, Marta. ¿Tú te acuerdas?
No lo puedo creer.
Que yo aquí llegué con la generación 1.
Ay, sí, mi chica.
Pues ya vamos por la 20. Entonces, estos 4 días son sin costo, pero sí es encaminado a que si tú ya sabes que quieres dedicarte a esto, vamos a abrir las puertas a las inscripciones del diplomado. Uh-huh. Así que me encantaría que primero te inscribieras a esta experiencia. Lo que puedes hacer es seguirme en Instagram uh-huh. y simplemente en cualquier historia, en cualquier post, en donde sea, mandar la palabra virtual.
Ok, así y nada más.
Así nada más te va a llegar uh-huh. toda la información de cómo registrarte sin costo a esta experiencia. Y si definitivamente ya dices, no, yo es que yo ya me quiero inscribir porque además hay cupo limitado al diplomado, entonces manda a cualquiera también post, a cualquier historia, a cualquier lado, simplemente la palabra info y te va a llegar toda la información.
Ok.
¿Y qué crees? Ya ver, tengo mi comunidad de NASA.io.
¡Ay, qué felicidad! Oye, mucha gente me está diciendo, Marta, haz un reto con Claudia de limpiar.
Pues, ¿qué crees, Marta? A ya ver, lo tengo listo.
¿La vas a hacer? ¡Qué sí. padre! A ver, cuenta.
Se llama Transforma tu Closet uh-huh. y es el nivel avanzado porque ya hicimos el básico y después viene el experto.
Ok.
Entonces, digamos que ahorita es el piloto porque estoy viendo cómo funciona la plataforma y la comunidad y demás, uh-huh. pero te lo quería proponer a ver si lo hacemos en conjunto con tu
¿qué
comunidad?
¡Qué diversión!
Está
100% hay que hacerlo.
Increíble y ya lo tengo todo listo.
Me encanta. ¿No les encantaría un reto para ver quién deja hombre. Más al tiro su casa?
Está padrísimo. Así que
me urge.
Si están interesados en ese, lo único que tienen que hacer es mandar la palabra doblar.
Doblar.
Y ya.
A ver, entonces, ¿a dónde mandamos las palabras? A ver.
Síganme en Instagram, que es @organizarte. Y
organiz con Z arte. Organizarte. Okay.
Organizarte. Y entonces, si están interesados en la experiencia virtual, mandan la palabra virtual. Si se quieren meter al reto de Transforma tu Closet, mandan ya. la palabra doblar.
Ok.
Y si quieren entrar al diplomado, mandan la palabra info. Todo claro. lo pueden hacer en cualquier historia, en cualquier post, en donde sea.
Y ahí tú los
llega.
Contactas.
Y ahí ya les llega la información.
Ah, perfecto. Buenísimo. Oye, María de los Ángeles dice: yo tengo hoy Express. Deshidratados, zapatos, cosas de cocina, extractor de jugos, una palmera, mochilas, juguete. Les voy a decir que yo no doy crédito. La gente que guarda los vouchers de la tarjeta.
Ah, claro.
Ay, no.
¿Qué
no,
es
no.
eso?
Uy, por supuesto.
Ayer le dije a Juan, a ver, ¿qué hay en esta caja? No, y me la jaloneaba. No, enséñame. Las libretitas que te vienen cuando compras una pluma.
Sí.
Ah, claro.
Ubicas
claro,
esa libretita sí. que viene en chino, en francés, en italiano.
Ajá, claro.
Y digo, ¿para qué estás guardando esto?
Sí.
Es que es de mis plumas. ¿Cuándo vas? ¿Para qué es esta libreta?
Las cajas de las
le
computadoras,
saqué
de los refrigeradores, no. de las
ah, no,
teles.
Yo no tengo cajas de nada, eso sí.
Pues mis clientes y
no, yo todo esas, todas las cajas yo las tiro. Sí.
Qué o sea, las instruccioncitas que vienen.
Ya sabes.
Sí, pa.
De esta pluma fue hecha a mano pues exacto, por los plateros. Tira eso.
Sí, luego te viene como para colocar el cartucho. No. Sí,
ya sabes, hombre.
Y
bueno.
Un WhatsApp para que si quieren también.
Ya, a ver, ahí les va. Apunten ¿no? el WhatsApp de Claudia. Por si quieren que Claudia se vaya a vivir a su casa para siempre. Sí. Ahí les va el WhatsApp.
55 37 15 10 55.
¿Puedes ir más lento?
55, 37, 15, 10, 55.
Ok. Ahorita se los pongo en Twitter, no cunde el pánico. Pero Claudia está en mi casa del 11 al 15 de octubre. O sea que si alguien la quería esas fechas, ya la aparté yo. Cualquier otro día, ahí la buscan. Gracias, gracias, Clau. Marta. Un placer tenerte acá. 11:38 de la mañana en W Radio. Pablo León es in the house. ¿Cómo es y cómo saber si tienes el síndrome de piernas inquietas? Y no es doble sentido, ¿eh? Al regresar.
En todas las redes. Arroba Marta de Baile. Marta de Baile W. Arroba Marta de Baile. Queremos escucharte.
Ahora resulta ser, chéquense esta, no la van a creer. Hay un síndrome que se llama síndrome de piernas inquietas. No tengo idea, ya lo he oído, se llama Restless Leg Syndrome, ¿no?
Sí, exacto.
Restless Leg Syndrome. Lo había leído alguna vez, pero a ver, pues vamos a aprender a ver qué son el síndrome de piernas inquietas. Pablo León, que es neurólogo, es psiquiatra, es neurólogo-psiquiatra, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y jefe del Laboratorio de Psiquiatría Experimental del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Bueno, ustedes saben quién es Pablo. Hablamos en una conversación aquí en radio y el reel se hizo viral, que era cómo maduran los cerebros de los hombres versus los cerebros de las mujeres, con que lleva como 2 millones de views. Y hablamos hace poco de cuál fue el último que hicimos.
La neurociencia de la atracción.
Ah, la neurociencia de la atracción, porque te gusta quien te gusta. Y bueno, pues arráncate, síndrome de piernas inquietas, I am clueless.
O sea, podría parecer un tema medio árido, pero no es. O sea, es un tema bien, o sea, poco conocido, pero que entre el 5 y el 10% de la población lo puede tener. Y esta es una condición en donde las personas ya cerca de la hora de dormir, o más bien como después de las 5 o 6 de la tarde, empiezan a sentir una sensación de intranquilidad, de hormigueo, de cosquilleo. Lo refieren de muchas maneras en las piernas y en algún porcentaje puede presentarse también en los brazos o en las extremidades superiores. Y esto hace que las personas entonces tengan dificultades para dormir. Entonces puede ser una causa de insomnio. Ahora, ¿por qué esto es interesante también? Porque este síndrome de piernas inquietas, que normalmente ocurre cuando la persona está despierta, y tiene esta sensación de intranquilidad, inquietud, frialdad. Algunos incluso refieren dolor en las piernas. También se asocia a que durante la noche las personas con este síndrome puedan dar como movimientos intermitentes de las extremidades y, por ejemplo, patear a su compañero de cama, ¿no? Y entonces estar despertándolo al otro y además despertándose ellos, siendo un problema de sueño. Ahora, lo interesante también es que como investigación muy reciente, nos hemos dado cuenta que este síndrome no nada más es una sensación de intranquilidad en las piernas, sino que también nos habla de una dificultad como para dormir profundamente, una dificultad para dormir. O sea, esta gente que simplemente tiene un sueño ligero y se puede despertar muy fácilmente, ¿no? Entonces hay ciertas sustancias en el cerebro que se ha visto que en esta condición no están, están incrementadas, sustancias que te hacen estar como despierto. Sí, ¿cómo? Te lo juro.
A ver, ¿podemos hacer examen?
Sí, venga.
Hacemos examen a ver si alguien de ustedes por fin descubre que lo que tiene se llama síndrome de piernas inquietas.
Sí, exactamente.
Examen.
Sorpresa.
Examen.
Sorpresa.
Examen.
Sorpresa.
Examen.
Sorpresa.
Examen sorpresa con Marta de Baile.
Ok, papel y pluma. ¿Listos? Venga, dice Rebeca que lo tiene.
Puede ser, ¿eh? O sea,
a ver,
son 10 preguntas.
Venga, Rebeca.
Son 10 preguntas y tienes que calificarlo como 0, 1 o 2. 0 es con 0 es nunca, 1 es ocasionalmente y 2 es con frecuencia. Entonces, ¿tienes necesidad de mover las piernas o brazos después de las 5 o 6 de la tarde y esto te impide dormir? Puedes poner 0 nunca, 1 ocasionalmente, 2 con frecuencia. 2, ¿tienes necesidad de moverte? Esta sensación de que en las piernas o en los brazos como de pinchazos, como de calambres, tirones o dolor. 3, la necesidad de moverse o esta sensación desagradable comienza o empeora cuando estás en reposo o en periodos de actividad, inactividad. 4, existe alivio parcial o completo cuando te mueves de estas sensaciones. 5, la necesidad de moverte o de estas sensaciones desagradables aparecen o empeoran en las últimas horas de la tarde o por la noche y no ocurren durante el día. 6,
¿Has presentado algún trastorno de sueño en los últimos 7 días, en la última semana? 7. ¿Existe algún familiar de primer grado que tenga algo parecido? Primer grado son hermanos, padres o hijos. 8. ¿La necesidad de moverte mejora cuando te dan tratamiento para este síndrome, obviamente? 9. ¿Presentas movimientos abruptos durante la noche y te pueden despertar a ti o puedes despertar a tu compañero de cama? Y 10. ¿Esta necesidad de moverte o sensaciones desagradables puede estar justificada por otras alteraciones de tipo médico o enfermedades, especialmente si tienes problemas en los riñones, enfermedad renal? Esto puede producir este síndrome.
Yo sí soy de pierna inquieta.
Okay. ¿Pero de qué estás hablando, hija?
Dinos qué sientes, Rebe.
A ver.
Mira, te voy a decir qué siento.
Pero nada más voy a decir una cosa.
Además de...
No mientas por convivir.
No.
No inventes nada más por caerle en gracia al cuentaviente con piernas inquietas.
Elegimos los temas, dije, quiero saber qué onda con esto.
A ver.
Yo no puedo estar... Un segundo, pero fíjate que nada más es en las noches y en la cama.
Exacto.
No es ahorita. Sí. No, en las noches me empieza a entrar un...
Lo acaba de decir, esto se agrava en la noche.
Cañón, y es un no poder parar. Y es movimiento, y luego me tengo que estirar. Y es una sensación hasta como de pesadez de la cintura para abajo.
Ah, exacto, lo describes muy bien.
Haz cuenta que las piernas las tienes, no sé, es más, no puedo ni describirte. Porque no es un dolor, no es una sensación asquerosa, pero sensación
exacto.
Que hace que estés moviendo las mugrosas piernas.
Oye, ¿y en las noches no pateas, no te mueves? No,
sí,
no
has... cañón.
Sí, das pataditas. Doy y esas pataditas te llegan
y me
a despertar.
Despiertan.
Ahí está. Ajá, sí, tiene piernas inquietas, es altamente probable.
Claro.
Y es bien interesante porque, como les decía, esto antes se pensaba que era solo las piernas inquietas, pero ahora se ve que es que los cerebros de estas personas producen ciertas sustancias que son las que te mantienen despierto. Por ejemplo, la adenosina, que es justo como funciona el café, por ejemplo. O sea, la adenosina es una sustancia que te hace estar despierto. Y el café lo que hace es justamente funcionar como una adenosina, ¿no? Entonces, el café funciona como algo similar. Y otra sustancia que son las orexinas, que también te mantienen despierto.
Espérame un segundo, time. La adenosina no es algo que me inyectaron a mí para resetear mi corazón en una taquicardia supraventricular.
Sí.
Sí,
puede ser, sí.
Sí es adenosina,
sí,
¿no?
Sí. Bueno, hay diferentes antiarrítmicos, pero uno sí es la adenosina, así es.
Así de ¡pum! Una patada en el pecho para...
Y no te hace sentir, además, no te hizo sentir así como medio ansiosa.
Horrible.
Pues eso es. O sea, la adenosina...
Pero entonces, ¿qué es adenosina?
Adenosina es una sustancia que en el cerebro te ayuda a mantenerte despierto.
Ajá.
O sea, te mantiene en un estado de alerta. Y justamente esta enfermedad se ha asociado con mayores cantidades de adenosina.
¿No? Entonces, ¿que tus piernitas están despiertas?
Tus piernitas están como despiertas y están como inquietas y esto hace que te muevas y que patees
y
en las noches
pésimo,
y que te despiertes.
Duermes pésimo. Desmadre.
Pero es interesante, fíjense, porque evolutivamente esto tiene que ver con lo complejo que es el sueño. Siempre lo decimos aquí, somos primates, ¿no? Y hay una parte del sueño que es cuando soñamos, cuando estamos teniendo ensoñaciones, que estamos paralizados, no nos movemos.
Sí.
Y esto obedece a que cuando somos primates y podíamos dormir en los árboles, pues imagínense ustedes si yo estoy dormido o trepado en un árbol y me empiezo a mover cuando estoy soñando. Esto hace obviamente que me caiga y que me mate.
Claro.
Entonces, una respuesta evolutiva es que durante el sueño, precisamente o específicamente en el sueño REM, cuando yo estoy teniendo los sueños, ahí estoy paralizado, ¿no? Entonces, es bien complejo esta relación entre los movimientos y el sueño. Entonces, durante el sueño no debería haber movimientos. Entonces, estas enfermedades que durante el sueño hace que me muevan, tiene que ver con alteraciones bioquímicas en el cerebro. Y unas de estas es, por ejemplo, el síndrome de piernas inquietas.
Claro.
¿No? Y ya decíamos que no es poco común. O sea, hasta 10% de la población lo puede tener. Uno de cada 10. Uno de cada 10 personas lo puede tener.
Oye, regalado que no sepas que eso tiene un nombre.
Totalmente. Y mucha gente cuando llega al consultorio por otras causas, porque obviamente como esto no te deja dormir o te puede alterar el sueño, entonces esto se empieza a asociar con otro tipo de broncas. O sea, la gente ya está muy ansiosa, tiene problemas de ansiedad, tiene problemas de fatiga crónica, se queda dormida durante el día.
¿Cuántas veces has escuchado? No, mi marido patea todas las noches.
¿Sí?
O mi pareja no me dejó dormir. O sea, pateas, ¿sabes?
Sí.
Es esto.
Bueno, exacto. O sea, flash news. O sea, patear durante la noche no es normal. O sea, no es como, ay, qué chistoso, patea. No,
y más si estás a medio dormir, ¿me explico?
Totalmente.
Lo que yo les puedo decir y cuentavientes, quien se identifican conmigo, hablen ahora. es una sensación espantosa.
Horrible.
O sea, horrible. No te deja descansar, no puedes estar un segundo, o sea, me tengo que parar. O sea, me paro, doy dos vueltas, me vuelvo a medio acurrucar. No me da continuo, ¿eh?
No es diario.
No es diario, pero hija, hijo, son por lo menos 4 a la semana. O sea,
y eso está cañón.
3, 4.
Entonces, este síndrome es una alteración del movimiento en donde las personas después de las 5 o 6 de la tarde empiezan a experimentar en momentos de inactividad una sensación de intranquilidad, de dolor, de sensaciones desagradables, de frío, de cosquilleo, de calambres, de cualquier tipo cerca de la hora de dormir.
En las piernas.
En las piernas.
De pesadez.
Principalmente en las piernas, puede ser a veces en los brazos, y esto te impide dormir. Y bueno, para relajar esto o para mejorar, te tienes que mover.
Tienes que mover las piernas.
Exactamente.
Ok, pregunta, ¿por qué te pasa esto?
Pues hay varias causas. Uh-huh. Una de las principales es la deficiencia de hierro, fíjense. La deficiencia de hierro en el cerebro. Entonces, esto puede estar asociado en personas que tienen anemia. Cuando yo salgo con anemia en una biometría hemática, y especialmente no la hemoglobina, pero otro componente del hierro, que es la ferritina, la tengo baja, esto puede ocasionar. Y también se ha visto que personas aún sin niveles de anemia pueden tener deficiencia de hierro en el cerebro. Y esto puede ocasionarme este síndrome de piernas inquietas.
Ok, entonces deficiencia de hierro es una.
Una. Dos, alteraciones genéticas. O sea, es altamente hereditario. Rebeca ahora mencionaba que, no sé si lo dijo, pero es muy probable que en su familia haya personas con esto.
Ya.
Tres, alteraciones básicamente en neurotransmisores como el glutamato, la dopamina y el GABA. Uh-huh. ¿Sí? Y finalmente, otras alteraciones del sueño. Es muy común que conviva con otras alteraciones del sueño.
Ok, pero entonces, ¿quién tiene más riesgo de tener síndrome de piernas inquietas? A, hombres; B, mujeres; y C, ¿hay algo que puedas estar haciendo en tu vida diaria que te cause esto?
Sí, es igual de común en hombres y en mujeres. Sin embargo, como una de las causas es la anemia, es más común la anemia en mujeres. Uh-huh. Porque las mujeres pierden sangre cada mes y a veces pierden en exceso. Entonces, por esta causa podría ser más frecuente en mujeres. ¿Qué podrías estar haciendo tú? Por ejemplo, podrías estar tomando cierto tipo de medicamentos que te generan piernas inquietas.
¿Cuáles?
Por ejemplo, los antidepresivos, los antihistamínicos y algunos ansiolíticos.
A ver, espérame.
¿Sí?
Antidepresivos y ansiolíticos, sí. Es un Perfecto. Mundo de posibilidades.
Totalmente.
¿Hay algunos específicamente?
Sí, de antidepresivos, uh-huh. Este grupo que se llaman inhibidores de recaptura de serotonina, que ahí uh-huh. tenemos 6, fluoxetina, paroxetina, citalopramez, citalopram, luvoxamina y fluvoxamina.
Hijo, y se lo sabe de memoria, ¿eh?
Sí, claro.
Entonces, si ustedes están tomando esto, no cunde el pánico, nada más estén pendientes de si tienen síndrome de piernas inquietas o no. Eso es antidepresivos.
Sí.
¿Y ansiolíticos?
Ansiolíticos podrían hacer algunos antihistamínicos. Por ejemplo, la hidroxicina. La hidroxicina, uh-huh. que es un antihistamínico y que además también puede funcionar como ansiolítico, puede generar piernas inquietas, ¿no?
Ya.
Básicamente.
Ahora, ¿es grave tener piernas inquietas aparte de la incomodidad de tener que estar ahora sí que estirando las patas todo el día?
Pues es grave porque como ocurre de noche, esto impide que las personas puedan dormir bien.
Ya.
Entonces, muchas veces se asocia con insomnio. Y el insomnio se asocia con muchas otras cosas como incremento en el riesgo de enfermedades mentales, fatiga diurna, dificultades de concentración, mala memoria. Es decir, el no dormir trae muchas consecuencias en la vida diaria de las personas. Entonces, es grave en el sentido en el que puede interferir con la calidad de sueño. Así
ya.
podría ser.
Ya, ok. ¿Soluciones para las piernas inquietas?
Pues como todo en medicina, tenemos estas soluciones no farmacológicas, no los medicamentos, que bueno, pues son las que todos deberíamos de hacer, ¿no? O sea, uno es uh-huh. mantener ejercicio moderado a regular y esto que se haga diariamente. O sea, el cansarme, el mantenerme muy activo, el ejercitarme todos los días puede disminuir. La otra es ocuparme cuando estoy sintiendo esta intranquilidad. O sea, si no es hora de dormir, son 5 o 6 de la tarde, pero yo estoy quieto y me empiezo a sentir intranquilo, entonces ocupar mi cabeza en algo, por ejemplo, hacer un trabajo en la computadora o ponerme a escribir algo, o incluso cosas lúdicas como crucigramas, como sopas de letras. O sea, ocupar mi mente en algo puede hacer que esta sensación disminuya. Evitar cosas que pueden empeorar las piernas inquietas como el café y el alcohol. O sea, la cafeína y el alcohol, especialmente si se toman por la tarde, pueden generar piernas inquietas y además alterar también mi calidad de sueño. Uh-huh. Y si tengo alguna condición médica que pudiera estar afectándome el riñón, estar seguro que la tengo bajo control, ¿no? Si tengo una enfermedad renal, pues que esta obviamente esté bien tratada.
Los leo. Carolina.
A ver.
Manda decirnos. Increíble que llevo años escuchando el programa y por fin hablan de esto que es tan horrible.
Fíjate. Es que se conoce muy poquito.
Pero no dices que aparte mucho. Es súper común.
Pues 5 o 10% de la población, uno de cada 10 personas pueden tener piernas inquietas.
Claro. Mira, yo me sentí así cuando tenía anemia.
Exacto. Es por la deficiencia falta de hierro.
Claro.
Exacto.
Aquí dice, cuando me pongo nerviosa o me estreso, me tiemblan mucho la pierna. Esto no tiene nada que ver, ¿no?
Podría tener que ver o no, pero sí está asociado con ansiedad y depresión.
Oye, me acabo de diagnosticar con síndrome de piernas inquietas, dice Cristina. Es una ansiedad incómoda que te estiras y no encuentras paz. Súper raro. Bueno, lo acaba de explicar Cris, Rebeca, que dice que lo tiene, que es como una pesadez en las piernas. Yo creo que ha de ser como que las sientes.
Sientes.
Normalmente como... no sientes las piernas, ¿no?
Exactamente.
No, como que las
no
sientes.
Es algo que piensas que ahí está, sí.
Claro. A ver, dice Ángeles, podría ser que yo en las noches siento querer mover mis piernas, me dan calambres, me cuesta dormir. Y es muy desesperante.
Puede ser piernas inquietas, desde luego.
O sea, ¿las piernas inquietas también vienen con muchos calambres?
O sea, es que puede ser cualquier tipo de sensación, incluido los calambres. Es difícil de explicar. La gente dice, es que no sé cómo explicarle mi sensación. Porque te lo describen de muchas maneras, como frío, como ardor, como cosquilleo, como calambres, incluso como dolor a veces.
Mira, Yasmín dice, yo sufro de piernas inquietas y es horrible. Duermo con los pies descubiertos. Porque los calambres empeoran cuando tengo calor.
Sí, o sea, cualquier cosa que esté interfiriendo con el sueño, además de las piernas inquietas, puede empeorar las piernas inquietas.
Claro, mira, Levana lo dice muy bien. Yo pensé que era un tic.
No.
Dice, no, yo todo el tiempo necesito mover las piernas, los pies, y sobre todo en las noches cuando me acuesto, tengo que mover los pies como que me arrullo. Yo pensaba que era un tic.
No, no es un tic.
No es un tic.
Y puede ser severo si también lo experimenta durante el día. Porque es más común que pase cerca de la hora de dormir, pero si pasa durante el día también, puede ser una forma más severa de piernas inquietas.
Bueno, a ver, entonces otra vez, nada más aclárales la solución.
La solución, ya dijimos, son medidas no farmacológicas que no incluyen medicamentos. Es como ocupar mi cabeza cuando siento esta sensación. Uno, dos, mantener ejercicio moderado a regular constante. Tres, evitar sustancias como el alcohol y la cafeína. Que pueden ocasionarlo. Cuatro, preguntarle a mi médico si alguno de los medicamentos que tomo podría estar relacionado con esto, porque muchos medicamentos se asocian. Y finalmente, si tengo alguna enfermedad crónica, como por ejemplo un problema de los riñones principalmente, corregirlo, ¿no? Y desde luego revisar si no tengo anemia y si la tengo, corregirlo.
¿Qué tal?
También hay fármacos, obviamente. También hay medicinas para
esto. Porque Lili dice la gabapentina ayuda porque eso le recomendaron a
sí.
ella.
Son tres tipos de medicamentos los que pueden ayudar. O sea, primero hacemos las medidas no farmacológicas o generales, pero si esto no funciona, el tratamiento es uno, reemplazo de hierro, y de los tres medicamentos, uno son estos que se llaman agonistas de la dopamina o agonistas dopaminérgicos, como la L-Dopa o, por ejemplo, el pramipexol, por decir algo, algunos nada más. Los gabapentinoides, donde está este que menciona la radio escucha, ¿no? Que es,
sí.
Puede ser pregabalina o gabapentina. Y finalmente las benzodiazepinas también pueden ser un tratamiento para esta condición.
A ver, dice Mara, yo tomo Concerta y Atarax. tengo trastorno de déficit de atención con hiperactividad y creo que también esto influye en mi síndrome de piernas inquietas, es SPI.
Exacto.
¿Sí?
Sí, sí puede influir. Esos medicamentos, los estimulantes, como los que usan en el déficit de atención, pueden empeorar o causarlo en personas que no lo tenían. Es uno de los medicamentos que podría estar relacionado.
Oigan, nunca pensé que iban a salir ustedes hasta de las coladeras con el cuento de las piernas inquietas. A ver, ahí te va esta. Dice Tepescuincle, yo tomo citalopram desde los 18. Tengo 48 años, o sea, 30, tomando citalopram.
No pasa nada, ¿eh?
Ok. Y siempre tengo una incomodidad en las piernas. Pensaba que era por el TDAH. me da calambre, me pica todo el tiempo, me dan parestesias en los dedos.
Esa parestesias es la sensación de como de hormigueo en los dedos. Ajá. A ver, aprovecho para dos partes de esa pregunta. La primera, no pasa nada si tomas citalopram por tanto tiempo. Es un antidepresivo y como lo hemos dicho antes, estos antidepresivos muchas veces se tienen que usar en enfermedades que se comportan de manera crónica, como la diabetes. Eso no pasa nada. Dos, el citalopram, mala noticia, sí podría estar relacionado con tu síndrome de piernas inquietas.
There you go.
Pero no significa que vas a dejar el citalopram. Sí. Habría que consultarlo con su médico. Pero hay soluciones. Sí hay soluciones que podrían ayudarle, desde luego.
Ok. Yo sentía una pesadez con ganas de moverme rarísima antes de dormir. Y me pasó al final de un tratamiento de paroxetina.
Sí. Este es otro de los que dijimos. Es de los seis inhibidores de recaptura de serotonina. Ya mencionaron citalopram, también está la paroxetina.
¿Y cuáles son los otros cuatro?
Fluoxetina, sertralina, paroxetina, citalopram, escitalopram y fluvoxamina. Son los seis inhibidores de recaptura de serotonina. Todos esos podrían ocasionar alteraciones como el síndrome de piernas inquietas.
Oye, a ver, esta es buena pregunta de Azul Cielo. Uh-huh. Mi hija de 14 años dice que le arde la pierna a la altura del muslo. ¿Puede un adolescente padecer este síndrome?
Sí, es más común en adultos que en niños y adolescentes, pero puede pasar, aunque ardor, y si es constante, puede ser otra cosa. Esto solamente, acuérdense, esto solamente pasa después de las 5 o 6 de la tarde y empeora cuando ya estoy acostado en la cama.
Claro. Mi papá tiene 78 años, tiene este síndrome, toma clonazepam para dormir, pero le cuesta mucho dormir. Tuvo anemia, tuvo una infección urinaria. Le recetaron medicamentos para el Parkinson, le cayó pésimo, se mareó, náuseas, ¿qué onda?
Ahí tiene factores de riesgo. Tuvo anemia y muchas veces esto se asocia con falta de hierro también en el cerebro, incluso aunque la anemia se corrija. Dos, toma medicamentos para dormir y eso podría estar empeorándolo. Y bueno, tres, si tiene una infección de vías urinarias, pues hay que checar cómo está la función, por ejemplo, del riñón, que ya dijimos que se asocia a este síndrome.
Oye, pero entonces, ¿quién es el dueño del síndrome de las piernas inquietas?
Pues en realidad no hay un dueño. Este es, lo ven los neurólogos.
Ok.
Lo podemos ver también los psiquiatras, los médicos internistas y muchos especialistas dedicados a los trastornos del sueño.
Sí, pero te voy a decir, es que ahorita ya me enojé.
¿Por qué, Marta?
Porque te voy a decir algo. A ver si están conmigo, cuentavientes.
A ver.
Yo te amo. Nadie ama a los doctores más que yo, pero ustedes también se pasan.
¿Por qué?
Porque ya me los caché. ¿Sabes qué? Ya me los caché, cuentavientes.
¿Qué? ¿Pero qué parte?
Tienen esta práctica, que a mí no me digan que no es verdad y que uno está loco porque sí la tienen.
A ver.
Tú nunca le vas a mandar, yo qué sé, dame uno de los antidepresivos.
Citalopram.
Un citalopram a un paciente y le vas a decir, oye, puede ser que empieces a sentir piernas inquietas en la noche. No. Si la sientes, es normal, pero me avisas.
No,
cero se lo dices.
Te voy a decir por qué.
Cero lo dices.
No,
yo te voy a defender,
muchas veces,
Pablo.
No lo decimos.
Claro,
no,
claro.
La verdad, porque es la verdad.
Yo creo que creen que nos vamos a sugestionar.
No,
no creemos.
Eso.
Sí, sugestionan.
Es que me acaba de pasar. Ven que estoy ajustando mis hormonas. Sí. Entonces le escribo a Tatiana Piña. Me bajó. Sí, es que como bajamos la dosis del estrógeno...
Puede suceder.
Ajá. ¿Por qué no se me dijo la semana pasada? ¿Sí o no hacen eso los doctores?
Te voy a decir por qué.
A ver, dímelo de frente.
Porque las posibilidades de que ciertas cosas sucedan en realidad son bajas.
Ajá.
Y si tú les lees la lista al paciente de todo lo que podría pasar, te llevaría toda la consulta.
Ajá.
Y además sí se sugestionan. Si tú le dices, te puedo leer la cabeza, te juro que te van a hablar el otro día diciendo, me duele la cabeza.
Bueno, pues te digo una cosa, pues sábete que shit happens.
Exacto.
No, a mí sí me
es
han
mejor
dicho.
Decirles cualquier cosa,
cosa,
me avisas.
A mí sí me han dicho.
Sí, cualquier,
sentir...
exacto. Cuando te dicen cualquier cosa, me avisas.
Es porque algo puede suceder.
Claro, es que uno tiene
pero
que estar ojo al Cristo.
Mejor tú descúbrelo.
¡Estúpido!
Fíjate que a mí me han dicho, mira, puedes sentir tal, tal. Yo siempre en mi mente estoy viendo al doctor con cara de odio, además. Así,
sí.
Puedes sentir asco, puedes tener ganas de vomitar horrendas. Yo estoy en mi mente, cancelado. Y nunca me ha dado.
Es que eso es como medicina defensiva.
Sí,
los gringos lo hacen
digo,
todo el tiempo.
No me va a dar nada de eso.
Como los gringos, el tema de la medicina legal es un problema.
Sí.
Los gringos es media consulta de lo que te dan y la otra media diciéndote todos los horrores que te pueden suceder.
Y además, que en realidad son muy poco probables.
No, me acuerdo perfecto cuando tomé un beta bloqueador. Para la disautonomía.
Sí.
Pasó una semana y yo toda la semana cuentavientes así, como pescado fuera del agua. O sea, no me entraba el aire. Y dije, no, ahora sí ya me voy a morir. Entonces le hablo al doctor y le digo, oye, güey, no puedo respirar. Al neumólogo.
Sí, fíjate que se suma.
No, y entonces me dice, pues, ¿qué estás tomando? No, pues tal, 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 y un beta bloqueador. ¿Cómo crees? Y yo, sí. Pero ¿no le dijiste a tu cardiólogo que tú tienes asma? No, no le dije. Es que ese beta bloqueador te cierra los bronquios. Sí. ¡Ah, gracias!
Efectivamente.
Buenas tardes. Te digo. Sí. Pero ¿qué tal me los caché? ¿Saben qué voy a hacer? Un programa aquí con 10 doctores de diferentes especialidades para leerles su cartilla.
Venga, eso me lo...
Para leerles su cartilla.
Pero con derecho de réplica.
Y con derecho de réplica, 100%. El doctor Pablo León es un extraordinario psiquiatra y neurólogo. Él es el jefe de laboratorio de psiquiatría experimental del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Y lo encuentran en Psiquiatría LRS, tanto en Twitter como en Instagram, como en web. O por teléfono 55 15 45 42 40. ¿Cómo me he reído? ¿Cómo me los caché? ¿Cómo me los caché? Entonces, ¿saben qué? Para eso estoy yo.
Para
decirles... Todo lo que los doctores no les van a decir, lo acaban diciendo aquí al aire. ¿Saben qué? Por mí y por todos mis compañeros cuentavientes. Gracias, Pablo.
Gracias.
Y con esto nos vamos, cuentavientes. Estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. No se vayan mucho más el resto del día, hoy en W Radio.
Marta de Baile en W. El podcast. 24 horas de contenido. Solo en Spotify. Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast, Derechos Reservados, México 2024.